El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del primer sábado de diciembre del 2013, último mes del año. Acá estamos en compañía de Andrea Herrera y
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo va? ¡Qué calor!
Muy bien, mucho calor. Hemos recibido una carta de un oyente de Holanda, de Vilma. Yo se las mandé a ustedes, sí, muy elogiosa de Andrea, de Pablo Vecino. Me encantó la carta del oyente y por eso se los mandé. ¿Le gustó, sí? ¿La recibieron?
Sí, sí, la leí.
Sí, muy linda, gracias. Gracias a Vilma.
Le mandamos.
Me da la razón en algo, así que me tiene que gustar.
Sí, bueno. Le mandamos un gran saludo a Vilma. Le agradecemos la nota. También su elogio al programa
Estalla Silencio.
Estalla el Silencio, sí, que sabemos que escucha. También le mandamos un saludo a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, que hoy tuvieron una actividad muy grande en Moscú, una actividad de una conferencia sobre Chile que hace con todas sus alumnas, con todos los miembros de Grenada, que cada integrante organizó o escribió un trabajo o dos trabajos sobre Chile en español, y hoy era el día en que cada uno lo tenía que leer en presencia de un montón de gente, de público, de embajadores. Iba a estar el embajador de Chile, y ya recibí en el Facebook nuestro, ya aparecieron las primeras fotos de esa actividad que se hizo, que se estaba haciendo ahora en Moscú, que me supongo que habrá finalizado ahora. Le mandamos un gran saludo a todos.
¿Pero
ellos?
¿Qué hora es en Moscú? ¿Como las 12 de la noche?
Ahora son las 12, sí.
Ah, ya sí. Terminó hace rato entonces.
Sí. También le mandamos un saludo a la gente de los Estados Unidos, que suelen escucharnos, amigos de Pablo Vecino, a otra gente a la gente de Córdoba, de Paraguay, que también escucha. Muchos saludos a todos, a los oyentes de acá de la zona, de La Reja, Moreno, Francisco Álvarez,
Paso del Rey
también, hay gente en Paso del Rey que escucha, en Merlo, hasta Merlo llegamos, ¿sí? Con la antena común. Y después por internet, por supuesto, pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Así que bueno, hoy es un día de mucho sol, mucho calor en Moreno. Yo me vine con tereré y no con mate. Y día, no sé si decir ideal para la radio. Lo tenemos que hacer, estamos obligados a hacer el programa.
Acá usted nos obliga.
¿Qué estamos haciendo? Andrea está abriendo la computadora, está abriendo el Facebook con la página del observatorio, que ahora se llama Vladimir Cebriano porque corregimos el error inicial de la palabra del observatorio. Entonces no había forma de corregir con el nombre del observatorio, porque el sistema decía no es un nombre. Para poder corregir tiene que haber un nombre real. Entonces mi hijo le puso mi nombre y con Photoshop va a poner en las fotos nuestras, va a poner el observatorio, que aparezca ahí el observatorio y los nombres de los tres integrantes del programa. Eso lo prometió. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé.
Promesa de hijo.
Es un poco lento, pero bueno, ya va a llegar. Hay que tener esperanza.
Sí. O sea que si ustedes vieron que cambió el nombre, es por eso, no es por ego personal. No había forma de resolver el error inicial. De todas formas sirve, hay mucha gente que me conoce y ahora me contesta más rápido porque antes no sabía quién era.
Yo le iba a decir, usted está teniendo más público que antes, porque hay un montón de gente nueva esta semana.
Claro, exactamente, porque antes incluso yo le mandaba solicitudes de amigo, de amistad, y no me contestaban porque decían, ¿qué es el observatorio?
¿Este quién es?
Encima mal escrito.
Manga de burro,
sí, ya aprendí a escribir. Sí. Entonces ahora sí, contestan más, exactamente. Bueno, entonces son las 17 horas 11 minutos, casi 12 minutos ya de la tarde, y pensando en las cosas de la coyuntura política, económica del país, yo me anoté algunas cosas, pero... Lo primero a decir es que uno comienza hablando de lo primero que ocurre en la semana, que fue el domingo anterior. Unas elecciones tan lejanas en la historia argentina, una semana, que ya nadie se acuerda, nadie sabe nada, ni quiere hablar, nada, por los otros acontecimientos que taparon la elección, otra vez, de la gobernadora de Santiago del Estero.
Pero tuvo repercusión en su momento, hasta la recibió la presidenta, vino con el marido...
Exactamente, que yo te debo reconocer, yo tengo un problema con el tema de los parientes, de los dirigentes y de los gobernadores que van a sus esposas o primos o tíos, que siempre pienso en el nepotismo, esa famosa acusación que hacíamos antes de la gente que nombra a sus parientes en todos los cargos. Entonces tenía alguna reticencia o alguna sospecha de la candidata esta que salió electa. Después, cuando empecé a ver las cifras, salió electa con el 65% de los votos. No es mucha gente, es muchos votos, o sea que tiene apoyo. Y después empecé a leer que tiene vida política propia, además de ser la esposa del gobernador, digamos que era radical. Encima son radicales. Son radicales que se acercaron al kirchnerismo. Porque, bueno, siendo gobernadores de una provincia, por lo general uno se acerca al poder central, porque del poder central dependen las partidas presupuestarias, dependen un montón de proyectos, y aunque él sea radical, se acercó al kirchnerismo y es bastante amigo de Cristina Kirchner, y estuvieron, como dijo Pablo, a los dos días, al día siguiente, acá, saludando a la presidenta. La mujer es una mujer joven, de apellido Abdala, me llama la atención.
No es raro, en el norte hay mucho...
En Santiago.
Que uno decía, sí, turcos. Más entrar los turcos, como Menem, mucho árabe.
Que no son turcos.
No son árabes. Lo que pasa es que eso viene... Porque se le
es un insulto.
Turco. No, se le decía turco porque esos países, cuando vinieron sus abuelos o bisabuelos, pertenecían todavía al Imperio Otomano. Uh-huh. Entonces en el pasaporte figuraban como turcos. Por eso quedó así decirle turco. Después, claro, como decimos gallego a los españoles, italianos a los italianos, también le quedó turco a todos.
O ruso a los judíos.
O ruso acá se decía a los judíos, sí, antes. Pero en su momento eso tenía una, digamos, una condición legal. Eran turcos porque eran del Imperio Otomano.
Ajá, bueno. Pero yo quería decir otra cosa. Me llama la atención, y me parece que es la primera vez que tenemos... Aunque no, Menem también estuvo presidente y él también tenía origen árabe.
Sí.
Pero tenemos una gobernadora con apellido ya directamente musulmán, digamos.
¿Y qué apellido tienen los
Abdala?
¿Los de San Luis?
Rodríguez A.
¿Y ese
Sá? No, estos son españoles.
¿Sá también?
Sí, bueno, sí.
Y había en el sur, había unos, me parece, que tenían apellido
árabe también.
Pero bueno, estamos
que tengamos a alguien.
Ese se llama Crisol de Raza,
exactamente,
¿no? Nosotros.
Exactamente. O sea que saludamos a la nueva gobernadora. Yo estoy de acuerdo que haya mujeres que gobiernen.
Y usted más,
ya gobiernan en las casas.
Cuando, o sea, son que lindas, son atractivas, la saluda con más énfasis.
Además que es atractiva, ¿sí?
Yo pensé en usted. Cuando la vi, dije, Vlad iba a hacer alguno de esos comentarios que suele hacer.
Es parecida a la presidenta en la foto.
Pero es mucho más joven, me parece.
Es mucho más joven, sí. Bueno, me gustó la elección a mí, no solo porque sea atractiva, sino por ser mujer. En realidad, soy partidario de las mujeres. Estamos transitando el minuto 16:17 de la hora 5.
Sí, estamos en el observatorio y damos los teléfonos, que nosotros nunca los damos. 466-6559 para comunicarse directamente con la radio.
Pero desde el otro partido tiene que ser 0237.
Tiene que poner 0237. 466-6559. Y si no, mensajes de texto al celular 1115-3368-0099. Que además tenemos el Facebook abierto, que como dijimos antes, Vladimir Cebriano, tienen que buscar Vladimir con B corta, por supuesto. Vamos a un tema musical.
No nos olvidemos del exterior. Es 0054-237. Se le saca el 0 adelante.
Ah, la pelota.
54-237.
Muy bien.
Sí, ya hemos recibido llamadas del exterior, ¿eh?
Sí.
De Vilma recibimos una vez.
El primer tema.
Y también de Tatiana, sí.
Bueno. Bien. El primer tema está dedicado al líder que falleció en estos días, Mandela, que es un tema muy viejo de Miriam Makeba, que era justamente un tema dedicado a Mandela, de un disco que ella había hecho por la liberación de su país a principios de la década del 70. Si bien yo después pensaba, ¿no? La conocemos por el pata pata ese de cuando yo era muy chica, sí, y pata, mucho pata. Antes, que en realidad parecía música muy popular, pero bueno, he descubierto que en realidad hacía otro tipo de música y que ella era sudafricana y que muchas de sus canciones van por la lucha de su Son pueblo de aquel momento, sí. Claro. Bueno, vamos a la música entonces.
Yeah.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio, 17 horas 21 minutos, casi 22. Vamos a ver qué opinan mis compañeros de la crisis policial que tuvimos, que está, hay un efecto contagio, comenzó en Córdoba, escenas tristísimas, terribles, del saqueo. La escena de saqueo a mí, por lo menos, siempre me impactan, más en este caso, en donde tengo parientes, gente, amigos en Córdoba. Felizmente nadie sufrió saqueo, pero conozco gente que sí que sufrió en un barrio donde vivía un tío mío. Qué sé yo, mueblería, que nada que ver con el hambre. Entonces le robaron todo al pobre tipo, le rompieron todo. Es como que estuviera pensado, preparado. Para mí las cosas no son, no tienen un origen casual, digamos. Por lo general están pensadas, tienen un objetivo político determinado. Hasta el viaje del gobernador a Panamá o presuntamente Colombia me resultó extraño. El tipo sentado, la imagen sentado en el aeropuerto de Panamá con la bolsa de haber comprado en el shopping,
en el free shop.
Ah, pero usted me va a decir que los otros ministros y la presidenta cuando viajan no va al free shop. Mire que no seamos parciales.
No, por supuesto, pero no critico eso, critico el hecho, en plena crisis, el tipo sentado en el aeropuerto de Panamá.
Y tenía que viajar, que volver, bueno, ¿cómo hacía? Tenía...
Iba hacia, no sé si Colombia, iba a una reunión, por eso lo explicó él. Porque iba a hablar Tony Blair. Sí, así que se imaginan lo que es.
No, yo no lo estoy defendiendo a él.
¿Qué reunión sería, digamos? Bueno, lo cierto es que él se alejó, mi tesis es que él se alejó de propósito sabiendo lo que iba a ocurrir. Porque si no, para que ocurra lo que ocurrió.
¿Y para qué quería que ocurriera?
Para sembrar caos y miedo en la sociedad. El objetivo de muchos políticos de la derecha y del poder económico es crear el miedo, porque con el miedo aceptamos nosotros cualquier gobierno, aceptamos el orden, que es lo que ellos quieren
establecer. Pero imponer el orden, entonces que salió perdiendo, porque ¿quién lo va a votar ahora?
Salió perdiendo, por supuesto que
Le salió el tiro por la culata. Entonces
tuvo que venir y rápidamente negociar algo que lo podría haber hecho antes. O sea que es como el caso de las guerras. A mí me causa pavor el hecho de que haya una guerra entre dos países y después al poco tiempo, o no, cuando alguien gana o alguien pierde, después de muchos muertos, se firma la paz. Se podría haber empezado firmando la paz de entrada. O sea que acá, en este caso, se podría haber negociado los 8.000 pesos que le dieron antes de que se inicie el conflicto. Hay muertos, hay una pérdida social impresionante y hay una sociedad asustada, que en realidad es lo que se consiguió. Eso se consiguió. Acá los medios en Buenos Aires intentan asustarnos todo el tiempo, porque es una forma de que pidamos gobiernos fuertes, gobiernos que puedan obligar a todos, y ese es el objetivo que persiguen. Para mí hubo un efecto contagio en varias provincias argentinas, eso se notaba. También esto nos hace recordar de que hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador con el mismo método policial de acuartelamiento de la policía, que fue presidente, casi lo matan a Correa en ese motín, Y algo muy parecido ocurrió acá en ahora en Catamarca, estando la gobernadora en su oficina de la Casa de Gobierno, ingresa a la policía, ella estaba en un piso de arriba, la policía en el piso de abajo, tuvo que venir la gendarmería para sacarlos, aparentemente hay muertos, o sea que hay enfrentamiento de fuerzas represivas dentro del gobierno. Es una crisis política, es una crisis. Y en las crisis, ellos piensan que con las crisis ganan, digamos. No sé, eso pienso de todo esto que pasó.
No está, si yo llego a hablar, de acuerdo. De la radio.
No están de acuerdo.
Yo no sé.
A ver, no hablen.
Puede hablar, sí, puede hablar.
Claro que pueden hablar.
Obviamente.
No importa que nos echen.
Para mí hay un montón de cosas muy complicadas. No todo es tan sencillo, no todo es ni tan blanco ni tan negro. No creo que los gobernadores armen estos despelotes, ¿no? Pero sí creo que están informados. No creo ya que cómo están los servicios de inteligencia y cómo funcionan los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas. No es que está monopolizado por una fuerza o algo por el estilo. Me parece que los gobernadores tienen la información, igual que los intendentes, igual que la presidenta, de lo que va a pasar en determinado lugar. Obviamente también el paro, el acuartelamiento de la policía tampoco fue de un día para el otro. Seguramente se venían en una serie de negociaciones que no llegaron a buen puerto, según pensaban los policías o sus representantes, y por eso se llegó a una medida extrema, porque es realmente una medida extrema, que si bien muchas veces la policía en distintos lugares amenaza, nunca llegan a estos casos extremos.
Y las esposas estaban movilizadas.
Exactamente, exactamente. Además, se hacen representar por un abogado y sus esposas. Bueno, también una situación bastante compleja, ¿no? Parecido también a lo de la gendarmería del año pasado. Después hay otra cuestión, que siempre está la sensación de la psicosis para esta época del año, ¿no? Los saqueos del 2001 son el reflejo más cercano, digamos, pero a partir de ahí pareciera que siempre están relacionados y siempre se los quiere relacionar con el hambre, porque el hambre se los relaciona directamente con las clases más bajas. Entonces uno ve en el Facebook y en otro montón de redes sociales y en los grandes medios de comunicación que los que están rompiendo todo son estos negros de mierda, en definitiva, ¿no? Y que estos que parece que no tienen para comer, pero vos fíjate que se afanaron un plasma. Pero también esta vuelta las cámaras de televisión mostraban que no se afanaron un plasma unos muchachos en pata o en bicicleta. Paraban autos importados y se llevaban cualquier cosa. Un tipo en una farmacia contaba que se llevaban anteojos de sol y que también paraba un auto importado. Y los de C5N le preguntaban con doble sentido, ¿eran de pelo corto? Sí, sí, eran de pelo corto. Entonces, no sé si el gobernador armó todo esto, pero que la policía armó todo esto para que el pueblo sienta, necesitamos a la policía defendiéndonos. Esto es una realidad, que la policía de Córdoba es una de las peores policías del país, una de las que más reprime, y aunque no nos damos cuenta porque nosotros estamos acá, hace menos de 20 días se hizo en Córdoba la marcha de la gorra. ¿Qué es esto? Hay un montón de pibes que fueron, entre comillas, suicidados en las comisarías. El pibe entró por averiguación de antecedentes, lo detuvieron ilegalmente porque ya no se lo puede detener 24 horas por averiguación de antecedentes. A veces los pibes tienen el documento y te dicen, yo vivo acá a la vuelta, ah, sí, sí, dice la cana, y los meten adentro y el pibe después desaparece. Luciano Arruga, sabemos perfectamente que la desaparición de Luciano Arruga tiene que ver con que la policía le exige a Luciano que trabaje para ellos. Están enredados los pibes, sin duda están en un montón de problemas, están enredados en las drogas, tienen delitos menores, pero después la policía los hace sus cómplices, entre comillas, en realidad los hace sus rehenes, ¿no? Y me parece que la sociedad de Córdoba fue de alguna manera rehén de esta maniobra de la policía. Y De La Sota y Cristina dirimen, entre tanto, sus internas, ¿no? De La Sota dice, ay, yo ya pedí ayuda. Capitanich le dice, no me puedes mandar un Twitter a las 4 de la mañana, me tenés que firmar el papel. Por otro lado, otro dice, no, pero te llamé por teléfono. Y el otro dice, no, pero me tenés que firmar el papel. Por otro lado, si Capitanich manda a la gendarmería sin que De la Sota se la pida, lo primero que van a decir todos los opositores, Cristina está interviniendo en la provincia más importante del país. Bueno, entonces me parece que hay un montón de cuestiones que van más allá de lo que nosotros mismos podemos llegar a comprender. Así que sin duda que hay matices, montones de matices, pero me parece que sí tiene, busca un efecto político y una consecuencia política. Vamos a la tanda y después seguimos con música y después volvemos al observatorio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Plus fort que toi.
Bueno, voy a responder a mis colegas en este programa cristinista. Hay una cosa que me parece que está faltando, es decir, tiene razón Andrea que hay muchos matices, muchas aristas. Habría que, una cosa, uno analiza una cosa y le falta analizar otra. Con respecto a los saqueos, y pudo haber habido autos negros de no sé qué gama y haber habido policía, pero también hubo muchos pibes y es el resultado de una sociedad de consumo donde los pibes, quizás los padres están mejor, ahora pueden comer, ahora no hay tanto, se pueden y van a la escuela, pero la sociedad de consumo es justamente esos autos que no van a tener, esos televisores que no van a tener. También hay un problema social muy grande que hay que analizar y que no hay que tapar, de todos lados, de todos lados. Esa es una de las cosas. El otro, la crítica tan grande que se dice, mandó un Twitter. La presidenta está cansada de comentar su sendero político, sus hazañas políticas a través del Twitter. Le escandalizaba tanto que alguien le estuviera diciendo, se está incendiando Córdoba, no podía. Además es el gobierno nacional, por federal que sea. ¿Por qué no se apoyan en la tecnología y Capitanich también? ¿Por qué no se apoyan en la tecnología? Porque todos los medios estaban reproduciendo. A mí me parece que como cabeza de la República tendría que por lo menos haber hablado. Y estoy repitiendo las palabras también de un cordobés periodista que es Dante Leguizamón, que habló en dos programas kirchneristas, dos programas kirchneristas, y criticó mucho a De la Sota, pero terminó diciendo los cordobeses nos sentimos muy solos y abandonados. A mí me parece que acá también hay, cuando se habla de intrigas políticas, De la Sota es presidenciable, Capitanich es presidenciable. Hagamos poner a De la Sota de rodillas. Sí, claro. Si De la Sota está de rodillas, Capitanich va a sobresalir. Sí. Entonces, no son tan inocentes, se miente también desde el gobierno, por más que se hagan muchas cosas buenas, porque yo escucho el programa donde la compañera hablaba tanto del gobierno y de los logros, pero también hay que ver los logros. Falta debate y falta posibilidad de llegar a acuerdos. Con esto quiero decir que no hay que pensar que el caos fue provocado por el contrario. También ayudó al caos el que estaba de este lado. O sea, el que tiene el poder de toda la nación no intervino como tuvo que intervenir. Ahora que se aguanten las que se vienen. Después se asustan. Pero ponen al país al borde de la guerra civil. Se arman los civiles y una fuerza armada de 25.000 policías. Está, y los civiles se defienden. Entonces están poniendo por sus intrigas políticas, por sus afanes de poder, por lo que pueden hacer, porque De la Sota se la pasa yendo a la China, qué sé yo, por todo. Cuando usted me preguntó el otro día cuál era, por qué querían el poder, ahí está, el goce del poder es goce de riqueza. Entonces se pelean por eso, y los que roban están también, los que saquean están viendo que los otros roban. Y entonces es todo, es muy difícil de analizar imparcialmente, ¿no? Verdaderamente. Uh-huh. Pero también tratemos de no decir que la culpa toda la tuvo el otro. La culpa no, también no. Hubo de este lado.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya dije, ahora vamos a lo que usted tiene programado.
Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Tenía usted en agenda?
Me parece perfecto.
No, pero si tenía otro tema en agenda, que tenemos sea muchos temas, indispensable. Pero, acá, tenemos visitas.
Llegó Maximiliano Skopiuk, así que vamos a hablar con él.
Más importante
vamos
la
vamos a hablar de su libro que presenta el domingo que viene. Así que le damos la bienvenida.
Hola, Maxi, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo muy contento de venir y disculpen que vine medio colado.
No, pero si ya habíamos arreglado.
Estabas invitado desde antes.
Para otro programa, pero no importa.
Para otro sábado, pero lo importante es que vinimos.
¿Y viniste para qué?
Vinimos, digo. como si fuéramos dos con el libro. Vine,
como
soy
si
el libro.
El Papa,
libro
yo. En el plural, el
es
Papa
verdad.
En el
me falta hablar en tercera persona como Maradona. El Maxi vino. No, vine a presentar un poco, a hablar de mi libro, de esta aventura nueva en realidad, porque, bueno, en realidad si escribí creo que ya soy escritor, pero nunca me dediqué a eso.
¿Qué edad tenés?
26 años.
Parece más jovencito.
Ah, gracias. Un piropo.
Búscame no, dentro de 20 años que te lo diga, vas a ver.
Y en sí, bueno, tenía cosas, siempre me gustó escribir, y tenía cosas escritas desde los 13 años, y siempre lo recolecté. Es más, en una parte del prólogo acá, que lo voy a leer, dice que acá todo está oficiando de Frankenstein, porque lo que se lee son rejuntes de hojas acumuladas, sin vida, que organizándolas forman un sistema en movimiento. Que es un poco lo que pensé, porque les cuento cómo nació esto. Para mi cumpleaños, el 24 de septiembre, mi novia recolectó Word, cosas que tenía en la computadora, y me regaló una copia de un libro, pero como si fuera un souvenir. Y lo vi y me encantó. Dije, claro, ¿por qué no? Si tengo material. Tenía más de 100 poesías, pequeños relatos y dibujos. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y así llegamos a esto, trabajando 2 meses, recopilando, invitando gente a que dibuje, inventando una tapa, vivir lo que es el crear, el procrear un libro, que no nunca me imaginé siendo músico, no tenía una idea de lo que era editar. Es más, releí todo 200 veces y creo que hay 5 faltas de ortografía igual en el libro, porque es un trabajo otro, y no lo leí 10 veces y no lo vi.
Tiene que dar a otro siempre eso.
Sí, y lo vimos, y lo vio el chico también del libro, y lo leyó. Se lo pasé a mi mamá, a mi papá, que no, mi mamá no, mentira, bueno, a mi papá, pero bueno, se ve que en la emoción, en la ansiedad no lo vimos. Y hoy lo veo igual y me causa gracia y es genuino. Y va acompañado de un CD donde grabamos de manera recitada y también canciones que están dentro del libro y las transformamos en canciones, en música de piano. Y es algo dinámico. Va desde dibujar la tapa a escribir el libro y componer el CD. Y la verdad me encantó. Es una experiencia maravillosa.
La tapa es muy interesante. ¿El dibujo lo hiciste vos?
Mira, otra vez vuelvo a lo mismo. Mi novia me regala el libro, que está la foto de mi cabeza con un cierre y los pajaritos yéndose por el tatuaje que tengo en el brazo, que son unas palomitas. Y un poco porque se me vuelan las ideas.
Claro, tu novia
lo
tiene claro, eso, tener que los pajaritos.
Sabes
volados,
que sí, porque antes aparte fue mi mejor amiga. Aparte me
ahí se convirtió en novia al revés.
Claro.
Porque realmente las novias después pasan a ser las mejores amigas.
No, no, esto fue al revés. Y después lo vi y dije, bueno, esto llevándolo a un dibujo andaría bien. Y hice un croquis. Y el croquis en realidad es el que quedó en la tapa, porque después intenté 1000 veces dibujarlo y nunca me salió, nunca me gustó. Y dije, bueno, lo escaneamos y que salga. Y no. Y vuelvo al prólogo que dice que no espero nada del libro. Fue una inversión, no en dinero, sino en tiempo y en
dedicación. Y en dedicación. Dinero también, ¿no?
Sí, pero es relativo porque lo vendés y lo recuperás y te permite seguir editándolo. Por suerte uno tiene el medio de poder ir y pagarlo, que por ahí hay montones de cosas que hay gente que puede grabar o que puede editar o cortos que no tienen la plata ni quien lo banque. Que también haciendo el libro, también no es un detalle menor, tenés razón. Me pasó vivir esto, decir, che, debe haber gente que tiene cosas escritas increíbles y que no tiene los 2000 pesos para hacer 100 copias de un libro, que por ahí no es mucha plata y a la vez es fortuna.
Ese es el costo
aproximadamente 100 sí.
ejemplares
2000 pesos para 100 ejemplares
aproximadamente sí, en trabajos un poquito
es mucho 100 ejemplares.
Sí,
si
sí.
Yo hiciera un libro, lo haría así, porque ¿quién me va a comprar?
No,
si
y algo hecho, tengo.
Si uno parte así de un tanto pesimismo, lo escriba. Porque...
No, por eso, pero por ejemplo, también agregarle el CD al libro me llevó otros 3.000 pesos más.
Claro.
Y que vos decís, por ahí un pibe, y estamos hablando de 20 horas
ya
de trabajo.
5.000 ya, ¿sí?
Sí, pero igual el libro lo vendés y lo recuperás, pero a lo que voy es que hay gente que no tiene ni siquiera esa plata para empezar la.
No, lógico. Sí, sí,
y desde ese lugar por ahí nunca lo había visto tampoco, porque por eso te digo, me maravillé en muchas cosas y me sorprendí en lo que es el trabajo del libro en sí. Y después al ver que hay pibes, por eso mismo ahora vio otro tema, que al final del libro comparto poesías desde la página 55 hasta la 80. Son todo poesías de amigos que escriben.
Muy bien.
Que dije, bueno, vamos a hacerlo comunitario. Que no tienen los medios o que nunca se pusieron. Y dije, bueno, ¿por qué no compartimos? Y bueno, estos chicos obviamente no aportaron, no les pedí que pongan ni plata ni nada. O sea, están acá porque los adoro, porque son mis amigos y gente que me encantó que participe.
Ahora, cuando dijiste que vos no esperabas, no sé, algo no te entendí, que no esperabas
nada. No espero nada del libro. Es como lo escribí y lo libero, lo largo a la calle y vamos a ver qué nos trae. Ajá. Capaz que con una persona lo lee y le encanta y vienen críticas malas o vendrán buenas y están todas bien recibidas.
Es como una botella al mar, ¿sí?
Exacto, sí, mejor ejemplo ahí.
Sí, lo que tendrías que pensarlo también, no esperar quizá acá. Para tener el premio Nobel hay que tener mucha obra. Pero no, que sea que inicias la
iniciar
obra.
Algo.
Que inicias una obra tuya. Sí. Que seguirán otra.
Claro.
Que puede ser poesía, que puede ser prosa, que puede ser teatro, que puede ser las letras de canciones. Sí. Bueno, que inicias. Creo que lo que no hay que dejar morir es ese entusiasmo inicial.
Claro.
Tiene que convertirse, no sé si en vocación, pero sí en una labor perseverante.
Claro, sí.
De estar buscando otras cosas para comunicar, para expresarse, que a vos también te resulten.
No, ni hablar. Yo en el tiempo con el que estaba haciendo el libro, notaba que desde los 12 años no tenía un empuje tan el empuje que me dio esto no lo sentía desde los 12 años, desde los 13, desde las primeras veces que uno está encarando su primer banda o de mismo un ejemplo de querer ir a bailar o de querer tener la primera novia, hacer un empuje de niño.
Eso
increíble.
Te voy a preguntar, ¿es mejor que conseguir una novia?
No, pero es productivo también.
Che, igual
las
tiempo
novias son en distintas etapas. A la edad suya se podría obtener usted ya.
Y dale con la novia.
Ahora,
tiene una novia,
Vladimir. A esta edad es mejor conseguirse una novia que escribir un libro.
Sí, tiene una novia, Vladimir, no entremos en detalle.
¿Cómo?
No pasa vergüenza.
Ay, mi madre. Che, igual, en tiempo récord hiciste el libro. Impresionante, sí, en 2 meses hiciste un libro.
Sí, el libro y el CD en 60 días, pero de sí. Trabajar. Aparte, muy loco porque, por ejemplo, hay un dibujo de un chico que su apodo es el Renzo Laico, que hizo dibujos para las abuelas de Plaza de Mayo. Que le digo, che, mirá, te paso esta poesía, ¿te animás a dibujar? Cobrámelo, porque en realidad él trabaja esto. Y no, él participó, lo hizo gratis. Conocí por Facebook un primo de mi papá, que resulta que es el que hace los retratos en la Plaza Wuhan, que le pasé una poesía que justamente encima está hecho para una abuela, que es tía de él, que bueno, que falleció cuando yo era chico, y hizo un dibujo. Entonces tiene un valor emotivo importantísimo. Para mí el libro tiene un valor que es impagable. Entonces, de ahí es de compartirlo. O sea, lo comparto.
Tiene un hermoso nombre. Además, Catarsis me encanta como nombre del libro. ¿El libro se va a distribuir, vender en algunos lugares?
Mira, mi idea es un poco hacerlo under. No tengo ganas de dejarlo en librerías. Ajá. Tengo ganas
por internet.
Ofrecerlo a la gente conocida. Más que nada para poder mantener también un precio económico, por no, donde lógico. Lo dejas en la librería ya está,
sí,
le están sumando un
40%.
Sí, y más si sos, ¿cuántos pueden llegar a vender?
Claro.
Vamos a ser realistas. Entonces le van a sumar hasta, podemos decir que un 80%, que lo he visto en libros de acá.
Dicen los que saben que poesía se vende poco. Hay mucha poesía, se lee, pero digamos como posibilidad económica es... está reducido, ¿no?
Claro, al menos yo ya tengo mi trabajo. Esto fue un gusto re personal.
Ya está hecho.
Pero eso no es para desalentarse.
No, para nada.
La literatura, para vivir de la literatura, qué sé yo, de los que escriben, uno cada mil vive de...
Sí.
No es así una cosa, pero...
Tendrá que hacer un libro de autoayuda para...
Es probable, claro, también.
Sí, totalmente.
O meterse en algún chanchullo raro que salga a hacer los diarios que te quieran leer.
¿No? La vida de quién, a ver, ¿de quién falta? A ver, de Narváez, el día a día, algo de eso. Se escriben de la nata, escriben esos libros, venden.
Claro.
Igual vos tenés un porcentaje más alto de popularidad o de lograr alcanzar la fama, porque sos dos cosas, escritor y encima sos músico.
En realidad yo siempre fui dibujante, siempre dibujé.
A tres.
Pero mi tema es que me aburre la vida, tengo que hacer cosas, a mí me aburre. Ahora estoy tratando de bailar, porque no me cuesta un montón bailar tango. Y calculo que en algún momento practicaré para teatro, en otro momento trataré de aprender a hacer un zapucay. Yo me aburro mucho, entonces como que todo lo que sea arte, bienvenido. Capaz que algún día me atrapa una carrera y la... Por ahí hay algo que me llene, pero hoy no me llena nada.
Para que no te aburras, tendrías que hacer un programa de radio. Y poner lo que vos quieras en tu programa. Un programa propio, digamos.
Sí, es bueno.
Que nadie te diga nada. Vos sos el dueño de decir y hacer y pasar la música que se te cante.
Bueno, y eso es lo bueno de un libro también, ¿no? Claro. Que es también es como... Tiene su parte egocéntrica un libro. Que bueno, también sí. Por eso, para pagar un poquito eso... Está al lado de la participación de los chicos.
¿Cuánto se va a vender? ¿Ya se puede decir eso? No, todavía.
Mira,
no,
sí. El libro con el CD tiene un valor de 40 pesos.
Ah, perfecto, bien.
Te digo, la verdad, estoy ahí con el costo.
Claro.
No estoy. Claro. Lo que estoy buscando es que cada 10 libros que venda pueda hacer 3 más.
Y con 100 ejemplares, 40, 4.000. Ni siquiera llegaste.
No llegaste al costo.
No.
Llegás a los 5.000.
Con los 100 libros no. Con los 100 libros no llego al costo. Pero bueno, la idea es que
papá,
se siga haciendo.
Por favor, papá.
Sí, vas a seguir una carrera, parece que economía no es la que vas a elegir.
No regale ninguno, ¿eh?
No, es que te digo la verdad, gracias. Vamos a decir gracias a Dios, económicamente me está yendo muy bien. Entonces no estoy buscando. Es más, si pudiera los regalaría.
Muy bien.
Y sí. Creo que no los regalo por la época del año y la época del país como me está agarrando a mí, sino un poquito, en 6 meses adelante o 6 meses atrás los hubiera regalado. No hubiera tenido problema.
¿Y no pensaste en unir a esa gente que aportó poesía, hacer un grupo poético, que intercambien, que vaya a la más, ¿no?
Me encantaría hacer un libro, que creo que es el proyecto el año que viene, un libro con 30, 40 personas.
Pero que tengan no solo una antología, sino que haya un contacto en que ustedes se vayan alimentando con la lectura.
Una organización.
De
que hagan actividad.
Claro, un grupo de poesía.
Actividades
grupo...
poéticas, culturales.
Claro.
Sí. Le tengo miedo a los grupos.
¿Ah, sí?
La verdad les tengo miedo. Pero no significa que no sea buena idea. De hecho, para encarar en algún momento un libro con 40 personas hay que juntarse un montón de veces y hablar y uno estaría militando por decirlo de alguna manera.
Vos 40 personas, no es necesario.
No, pero digo, me encantaría 5. Buscar... 20 personas.
Pero y esos que aportaron ahí no quieren unirse, compartir un poco más.
Sí, yo creo que sí.
Compartir un poco más, escucharse. Sí. Es decir, e inclusive en una de esas uno comparte hasta una ideología poética, iba a decir política, poética, también puede ser política.
No, seguro.
Pero digamos que...
No, política no.
No sé...
Va, todo es política.
Mala palabra.
No, política. No, es buenísimo.
Pero en una de esas... Es como que no te agotes en el intento y después claro. ya está.
No, es algo que como dijiste vos en un principio, es un primer paso. Yo creo que, no sé, algún día me gustaría escribir una novela, pero bueno, para eso necesitas herramientas mucho más que la poesía, un montón de herramientas. Deberías
necesitar una historia que contar, qué sé yo.
También.
O no, porque ahora las cosas... La cuestión de género, que esto es una novela, esta es una poesía.
Acá hay de todo. Hay hasta, por ejemplo, una chica que estuvo de intercambio cultural un año acá, alemana, escribió algo cuando se fue, dejó escrito algo en el Facebook que me encantó y le dije, pasalo en alemán y lo ponemos en el libro en alemán y en castellano. Y lo ponemos en el libro, pues algo compartido.
¿Y está?
Está acá. Es más, si querés te lo leo. Porque es muy entretenido. La descripción que ve una alemana.
Sí.
De hecho, bueno, hablando con ella por Facebook te da vergüenza cómo escribe, porque escribe mejor que uno. Y mirá el juego de palabras que hizo. Sí. Extra ni ando Buenos Aires. Hasta sea el lujo de dar juego de palabras, que es Johanna Heitschauer.
Eso es muy difícil, sí. En
otro idioma extranjero, sí. Extraño caminar por sus callecitas y avenidas, llenas de colectivos, taxi y puestos de flores, y cruzarme con millones de rostros desconocidos. Eso de medir las distancias en cuadras, ir a un parque a tomar mate, tener la posibilidad de comprar empanadas en todos lados, excepto un domingo al mediodía,
esperar un colectivo a las 6 de la madrugada en una de sus esquinas, después de una larga noche de mucho ferné y mucho reggaetón, el ruido, el caos y las puteadas de su gente. Extraño Buenos Aires.
Muy bueno, muy bueno.
Me encantó para compartirlo en el libro.
Sí, sí.
Porque fue su visión y es por lo que... Ella lo que siempre le llamó la atención de acá, bueno, esto por ejemplo de medir en cuadras, que bueno, toda gente que conozco que vive en Europa, que no miden en cuadras.
No, claro.
Sí. Las distancias se miden en tantos minutos.
Para
llegar.
Los rusos tampoco, sí, sí, minutos. Se extrañaban de las cuadras.
Y bueno, arriba está en alemán, se lo pedí que estén los dos idiomas. Entonces, que está totalmente fuera del contexto de lo que es el libro, ¿no? Porque no es una poesía, es un relato.
Pues también es bueno, y eso es propio de tu generación, es la ruptura de los géneros establecidos.
Decinos ahora la actividad del día 15, porque no hablaste de eso.
Bueno, el 15...
Se presenta el libro.
Sí, el 15 va a ser dinamismo puro, porque empezamos a las 7 de la tarde con una exposición, se invitó a mucha gente a exponer cuadros.
¿En dónde va a ser?
Esto va a ser en Maulas, que queda en... Es un restobar... Y quedan Independencia 28-17. ¿Sí? A partir de las...
¿A dónde? ¿Moreno? En la
sí, ciudad de Moreno. Entre Libertador y España.
Libertador y España, exactamente. Bueno, primero que nada, el lugar fue el único de todo Moreno que se dio el espacio. Que lo valoro un montonazo, porque los otros ni siquiera me llegaron a decir, sale tanto. El libro no vale, se ve, no sirve presentar un libro. Entonces, bueno, totalmente encantado con que nos hayan dejado. Esto empieza a las 7, uno puede venir a ver los cuadros, ¿ya?
Ahí hay que presentar los libros en los hospitales.
Están todos acostados y nadie se va a ir a ningún lado.
Es que no sabes en dónde, yo me encontré con eso, digo, ¿dónde lo hago? Bueno, a las 7:30 arranca un chico llamado Maximiliano Ramos, que es pianista del Colón, que va a tocar obras de Mozart 40 minutos. Mientras uno se va sentando a tomar un café, a caminar, a hablar... Como en los años 50, un pianista tocando mientras uno está tomando algo.
Muy bien.
Después, más o menos aproximadamente 8:30, empieza un chico, Facundo Acosta, que va a cantar canciones de él, que es un chico que estuvo 10 años haciendo carrera en México, es un cantante excelente. Va a tocar, y después a partir de ahí vamos a pasar todo el tiempo cortometrajes de fondo, cortos así con el subtítulo abajo. Y a partir de las 9 vamos a empezar a hacer lo que es el CD. Lo que está dentro del CD lo vamos a hacer, pero con músicos en vivo. Y los recitados.
Muy bien.
Bueno, Maxi, muchas gracias por venir. Estaremos ahí el 15 y, bueno, estamos un poco apretados con el tiempo, así que te vamos a estar despidiendo.
Favor, no pasa nada. Muchas gracias igual a ustedes por invitar.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556 Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estamos en el aire.
Estamos en el aire
en la segunda hora del observatorio. Y bueno, le agradecemos a Maximiliano Escopiú, que estuvo acá con nosotros presentando su libro para el próximo domingo 15 en Maula, ¿era?
Maula.
Volvemos a hablar de esto seguramente el próximo sábado. Y ahora recibimos otra visita. Hoy es un día de visitas. Andrea, bueno, vos lo presentás, que bueno, lo conocés.
Estamos con Lucas Franco, que vamos a hablar, lamentablemente, temas mucho más fuertes. Bueno, Lucas era candidato a concejal por acá por Moreno, por el Frente
Progresista Cívico y Social. Buenas tardes a ustedes.
Buenas tardes, frente, perdón, pero nunca me
acuerdo. Frente Progresista, ¿qué?
Cívico y Social. Cívico y Social.
Esta cosa de los nombres largos suele complicar y confundir bastante, pero sí.
¿De quién es?
Nosotros, yo soy de... Yo soy militante de Libres del Sur, un espacio que está dentro del Frente Progresista, dentro de lo que fue el Frente Amplio Progresista, y con el vínculo con el espacio del Partido Socialista. Nosotros llevamos como candidato a presidente en 2011 a Wiener. En este proceso electoral se incorporó el radicalismo. Nuestra candidata en provincia fue Margarita Stolbizer, también Ricardo Alfonsín.
Ajá.
Y nosotros particularmente, junto con el Partido Socialista, el GEN, la Coalición Cívica y algunos otros sectores, trabajamos en vistas a volver a presentar como candidato a presidente a Hermes Wiener en 2015. Ese es un poco nuestro, a Hermes Wiener.
Y acá se presentaron en las elecciones para concejal.
Así es, yo fui candidato a concejal junto con Carlos López, que es hasta el lunes concejal del socialismo. No llegamos al piso, quedamos un puntito abajo del piso. Uh-huh. Y bueno, lo que generó un consejo deliberante como el que terminó de definirse ayer, con, nosotros decimos, 22 concejales del mismo signo político.
Así. Bueno, explicamos un poquito, porque en realidad, viste, yo te conté, nosotros no hacemos generalmente política local, pero nos pareció muy interesante las cosas que están pasando últimamente en Moreno y queríamos charlar un poco con vos. Entonces, esta semana se definió el presidente y el vicepresidente del nuevo Consejo Deliberante y, bueno, el presidente es...
Bueno, el presidente es José Barreiro, es un concejal de la agrupación Pueblo Libre, es conocido en el ámbito político por ser el organizador de las barras que impiden el acceso a los vecinos al Consejo Deliberante, por ser el organizador de algunas barras que hacen otras cosas en la calle, y en los últimos días, lamentablemente también, tomó algo de notoriedad su vínculo con uno de los acusados en el caso de la desaparición de Daniela, que es la nena que apareció ayer. El último remisero, que es, bueno, ahí hay toda una cosa muy compleja de situación.
Apareció ayer la nena.
Los testigos que han declarado, que señalan que habían visto a la nena con varios remiseros en situaciones raras. Bueno, el tipo con el que la vieron la última vez es un dirigente del espacio de José Barreiro, precisamente en el barrio Los Hornos. Bueno, así que esta persona es quien ha sido elegido ayer como presidente del Consejo Deliberante. Vicepresidente del Consejo es Chico Frais, otra persona conocida en Moreno, lamentablemente. Yo lo lamento. Chico Frais hizo conocido en Moreno por participar de una golpiza a un militante del Centro Cultural Catonas en la puerta del Consejo Deliberante, donde uno de los chicos del Centro Cultural recibió un tiro por parte de la familia de este muchacho, que ahora él es vicepresidente y el hijo es concejal. O sea que es una cosa medio familiar. Bueno, ellos participaron de una golpiza a un muchacho joven, que son de los muy conocido porque son los que venden artesanías en frente al lado de la escalera Caracol, para que nos ubiquemos frente al Consejo Deliberante. Bueno, en una situación de pelea, este concejal, su hijo que ahora también es concejal y otro de sus
y
hijos
también son
del protagonizaron
frente para
una
la victoria,
golpiza.
West, yo así pregunto porque no sé.
Sí, sí, son del Frente para la Victoria, de una agrupación que se llama Hugo del Carril, vinculada a la agrupación que conduce Mariano West, que se llama Pueblo Libre. Uh-huh. Así es, ese es el esquema, como ha quedado un poco el consejo.
Claro, y los concejales, digamos, son la mitad más o menos del Frente para la Victoria y la otra parte son del Frente Renovador,
de
todos peronistas, digamos, claro.
Massa ganó acá,
son
¿o no?
12 concejales del Frente para la Victoria y 10 concejales del Frente Renovador.
Ah, entonces no ganó el Frente Renovador acá.
Ganó el Frente Renovador, ganó ampliamente, ganó por 10 puntos. Lo que pasa es que la diferencia, esto es así, en reparto de concejales el Frente Renovador sacó 7 concejales. Y el Frente para la Victoria sacó 5.
Ah, sí, sí.
Entonces, a pesar de que hubo un 10% de diferencia, por el juego de porcentajes, por la estructura que tiene la ley electoral de cómo se hace el reparto legislativo, ambos se llevaron más concejales de los que les daba su promedio. ¿Por qué? Porque las otras expresiones políticas quedamos todas al borde del piso. Sí. Ah. Y si cualquiera de nosotros, el espacio de Moreno Vive o el espacio del Partido Obrero, hubiese alcanzado el piso, lo que pasaba era que perdían automáticamente 2 concejales cada espacio. O sea, sacaban 5-3. O sea, era una cosa mucho más equilibrada.
¿Y por qué ese resultado? ¿Por qué? ¿Cómo analizan ustedes las elecciones?
Mirá,
¿qué pasó? ¿No se unieron? ¿Se desunieron? ¿Cómo?
No. Sí. No, nosotros, cada uno construye el marco de unidad que cree que corresponde y que cree posible. Digo, a ver, si uno miraba la propuesta local del espacio de Fabián Ferraro, que es Moreno Vive, que fue con la lista de Narváez, la propuesta del presupuesto participativo, de la descentralización, de la inclusión a través del deporte, era muy parecida a la propuesta nuestra. Ahora, yo no termino de comprender cómo hacía compatible esa propuesta con la propuesta de Narváez. Quizá eso fue lo que hizo que no alcanzáramos un espacio de conjunto. Nosotros sacamos casi el 7% de los votos, quedamos a un punto, teníamos que haber sacado el 8. Y es la realidad que tiene nuestro distrito. Entre las dos expresiones peronistas sacaron casi el 80% de los votos. Bueno, es una realidad que tiene nuestro distrito. El fenómeno de Massa fue, además de muy significativo en la provincia, particularmente muy significativo en distritos como Moreno, es la primera vez en 20 años que Mariano West pierde una elección. Bueno, son todos datos que... Y después la estructura de nuestros partidos, que en un municipio que tiene 500.000 de habitantes, que crece de una elección a otra, el padrón de Moreno, desde 2011 a 2013, creció en 50.000 personas. Y Moreno tiene 11.000 nacimientos por año. O sea, crecimos en el padrón lo que demográficamente crecemos en 5 años. Lo crecimos en 2 en el padrón. Nuestro distrito tiene un crecimiento increíble.
Que vino a vivir acá.
Sí, gente que se radica todo el tiempo en Moreno. Y que, no hay propuesta política que sin una estructura como la del Estado, pueda dialogar con ese movimiento constante de población. Es muy difícil, es una realidad.
Claro, pero yo no entiendo nada de lo... digamos, de lo que pasó acá, no estoy interiorizado, pero sí por lo que estás contando vos, quizá faltó de parte de ustedes una visión para ver las coincidencias con el otro, que si bien estaba metido con de Narváez, tenía coincidencia, y para unas elecciones no es necesario, a veces
sí,
si no se gana,
sí, pero
siempre estás en perdedor.
No, pero bueno,
ahora,
es lo que te digo,
un consejo
yo hubiese compartido una lista con Fabián Ferraro, no hubiese compartido una lista con de Narváez, claro, porque bueno, nuestra propuesta no tiene nada que ver con de Narváez,
claro, pero
sí tiene que ver,
claro, pero si uno aclaraba eso.
Ah, bueno, no, pero bueno, eso habría que preguntárselo a Fabián Ferraro, ¿por qué no participó en la lista con nosotros? No es que no existiese esa posibilidad. Muchas veces hablamos de generar una instancia de que todas las expresiones que no tienen que ver con el oficialismo podamos, a mí me hubiese gustado que la gente de Proyecto Sur, que no participó de las elecciones, también hubiese participado. Me hubiese gustado que el Bebe Ricci, que no participó de las elecciones, también hubiese participado. Un dirigente de Cuartel Quinto con mucha experiencia en el cooperativismo.
Sí, porque las coaliciones electorales son necesarias, si no siempre está en perdedor.
Por supuesto que son necesarias, pero uno decide ideológicamente hasta dónde concede en las coaliciones electorales. De Narváez era claramente un límite para nosotros.
Claro, de Narváez no es muy atractivo, pero...
No, y un tipo que dice, un tipo que dice que hay que meter presos a los chicos. ¿Cómo compatibilizás esa propuesta con una propuesta que habla de incluir a los chicos a través del deporte
bueno,
social y la
cultura?
Bueno,
te mencioné de Narváez, ¿no? Te mencioné de Narváez, te mencioné Ferraro. Pero quizá está también señalando otras posibilidades que no, no se tocaron. Es claramente. Decir, porque si no es el problema es que el resultado es que quedan el consejo sin oposición.
Los mismos, no, pero quedan los mismos.
Bueno,
siempre.
Ese es el problema. A ver, hoy tenemos un consejo deliberante que, por ejemplo, hace dos semanas aprobó una estafa millonaria para todos nosotros y la elección, la votación de ese proyecto fue 19-1. Todavía estaba nuestro concejal, que fue el que levantó la mano. Hay una foto que es increíble, que a las 19 manos levantada y Carlos López, que es nuestro...
¿De la limpieza?
De la basura, exactamente, sí, de la basura.
Estoy cansado de hacer...
Que es nefasto, significa, y es una postal de estos, ya van a ser 20 años de gobierno de Mariano Güez en Moreno. Un servicio que debería ser público, totalmente privatizado, carísimo, corrupto, y por demás ineficiente. Un aumento, esto plantea, el proyecto plantea un aumento del 90% en el costo del servicio, del 90%, así de un año a otro. Pasamos de pagar 90 millones a pagar 180. Plantea un servicio que abarca menos cuadras, aunque abarca menos cuadras en la general, nos dicen que van a pasar 6 veces por semana por todas las 16.000 cuadras que tiene Moreno. O sea, ahí hay un problema de incoherencia absoluta. Es un servicio que en el recorrido final, la cantidad de cuadras, hay 25.000 cuadras menos que en 2012. Sin embargo, dicen que ahora van a pasar 6 veces por semana en las 16.000 cuadras de Moreno, cosa que ahora no existe. Pero no solo eso. ¿Qué dice además el contrato? Que si no pasa el basurero, si por esas casualidades el basurero no pasa, el vecino no puede reclamar, porque la empresa tiene la posibilidad de generar un servicio alternativo. ¿Cuál es el servicio alternativo? Un contenedor de un metro cúbico, no estoy divagando, está en el contrato, cada 52 cuadras. O sea, vamos a estar en condiciones de organizar junto a nuestros vecinos de Cuartel Quinto, Paso del Rey, de Moreno Sur, la marcha del contenedor. Un contenedor del tamaño de un tanque de 1.000 litros cada 52 cuadras. Y no obstante, nos plantean además que van a construir, Moreno va a contar con 3 plantas de transferencia de residuos. ¿Qué son las plantas de transferencia de residuos? El lugar donde llega el residuo que trae el camión se embala para llevarlo al SEAMSE. Moreno tiene una planta de transferencia con capacidad para 270 toneladas por día. ¿Cuántas toneladas de basura produce Moreno por día? 265. Entonces nos van a sobrar 540 toneladas. ¿Que de dónde las van a traer? Si miramos un añito atrás, con los votos también de los que ahora son del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, se aprobó una ordenanza que es la tasa por derecho a volcado, es cobrarle a otro distrito para que nos traiga basura. Entonces, ahí vemos cómo los proyectos se van encadenando con una lógica totalmente privatista y de mucho irrespeto al vecino, porque cualquiera que camina por Moreno se encuentra con basurales a cielo abierto, con calles totalmente mugrientas, con todo lo que eso genera, enfermedades, contaminación. Bueno, ese es el proyecto que hoy nos proponen, no solamente el Frente para la Victoria, ya está aprobado. No solamente el Frente para la Victoria.
Eso ya es lo que va a pasar.
A partir de julio del año que viene, sí, sí. No solamente el Frente para la Victoria, sino quienes defendieron el proyecto en el recinto fueron un concejal del PRO, una concejal del vecinalismo y un concejal del Frente Renovador. Los tres fueron los portavoces del proyecto. Del oficialismo ni siquiera habló nadie, se limitaron a votar. Los que defendieron el proyecto de Mariano West con respecto a la basura fueron los concejales del Frente Renovador. Tiene una lógica. ¿De dónde va, por ejemplo, que un concejal del PRO esté defendiendo ese proyecto? Tiene lógica. ¿De dónde va a venir la basura? Damián Contreras, flamante triunfador de esta elección, ha dicho en finales de 2012 que la idea de poder cobrarle a otros municipios para que nos traigan su basura le iba a resolver el problema a la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí empezamos a ver ¿Cuáles son las lógicas de interpretación de la política y de gestión en lo más cerquita, que es el barrio? Ese es uno de los proyectos que tiene continuidad. El Trébol lleva 13 años ya en Moreno y va por otros, si este contrato se aprueba con el Trébol, va por otros 9 años más. Así que nosotros creemos que claramente es un problema de comunicación y de llegada que tenemos los espacios que nos oponemos a este tipo de cuestiones, pero también es un problema de proceso político. Yo estoy segurísimo de que muchos compañeros del campo popular que defienden fervientemente el proyecto nacional no están de acuerdo con que nos privaticen el servicio de recolección de basura y nos cobren para envenenarnos. Yo estoy seguro que no están de acuerdo con eso. Ahora, ahí también hay un grave problema de comunicación, no solamente por parte nuestra, sino de cómo se generan ámbitos para poder discutir qué es lo que nos está pasando en el barrio.
No se sabe esto, además.
Claro que no se sabe. Yo me he encontrado con gente que es militante de estructuras del kirchnerismo, que no lo quieren a Mariano West, y que no sabían esto.
Acá hay una radio, un programa que habla de esto, en esta radio.
¿De la basura?
Bustamante,
el
sí.
El programa Recorte Informativo es el informativo de diario, digamos, que ha tomado el tema.
Sí, sí. Sí, y en el canal de Moreno también hay un par de programas que hablan algunas cosas y después nada más. Entonces, y los grandes medios de comunicación a nivel nacional obviamente no hablan de esto que nos pasa en los barrios. Estamos hablando en Moreno, pero seguramente en todos los partidos pasan cosas similares. Y esta es una de las únicas radios que también habla de esto. Porque el
ahora,
resto...
lo terrible es que los legisladores que se llaman... Que adhieren ideológicamente a este programa popular nacional y entonces están vendidos. No,
claro, pero además...
Entonces ahí es algo que yo critico, es que no... La defensa cerrando los ojos a todo. No hay que defender para el frente, para la victoria.
Para que vos te des una idea, con respecto a lo que vos decís, que es aparte es doloroso, digo, hay concejales dentro del Consejo Deliberante que vienen de espacios de mucha polenta, de mucha lucha. El presidente del bloque del Frente para la Victoria es de la John William Cook. Pensemos en la figura histórica de John William Cook como legislador, batiéndose a duelo en la puerta del Congreso. Él es el presidente del bloque. Él defendió el proyecto, sin hablar, lo votó y después lo defendió en los medios.
Pero
por supuesto,
hay que entender que está bajo soga, está pasando.
Lo que hay que entender es que hay una lógica política que tiene Mariano West, que es el que conduce los destinos de nuestro municipio hace ya casi 20 años, que no se ha modificado, a pesar de que han pasado el menemismo, el dualdismo. Digo, el mismo tipo que conduce hoy los destinos de Moreno es el que los conducía en el 95. O sea, cuando hablamos de neoliberalismo, Moreno tiene el 65% de la planta en situación de precariedad. Eso es neoliberalismo puro. Pero las tasas aumentan el 30% y los sueldos un 10%. Eso es neoliberalismo.
Pero eso significa que para Mariano Hues y a estos concejales le está siendo hay un beneficio pecuniario, le está cayendo más plata de la que...
Mira, yo te digo, hay una denuncia penal que le hicimos a Mariano Hues. Nosotros estamos preocupados porque Mariano Hues, Andrés Arregui y unos cuantos funcionarios más vayan presos. Yo lo digo así con todas las letras. El señor, ¿qué hace? Usted tiene... un servicio contratado de cable, ¿no? Cablevisión, Telered, lo que llegue según la donde viva, porque acá además tenemos geográficamente distribuidas las empresas de cable, de prestación de servicio. Un mes no tiene cable y viene el correo y le trae la boleta. Usted se va a la empresa y dice, discúlpeme, yo no voy a pagar por un servicio que no tuve, como hace cualquier vecino de Moreno. ¿Qué hace la Municipalidad de Moreno? Paga por un servicio que no se presta, para que la empresa El Trébol, sindicato de camioneros, el primero de mayo facturó 200.000 pesos y el municipio lo pagó. Los 3 días de duelo por la muerte de un trabajador de la empresa en un asalto en Moreno Sur, que no hubo servicio porque fue duelo, lo facturó la empresa igual y el municipio lo pagó. Todos los días de posteriores, la semana posterior al tornado del 4 de abril, la municipalidad pagó el servicio de recolección de residuos, cuando era imposible. Moreno tiene 11.000 cuadras de tierra. Dentro de las 16.000, 11.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si uno está pagando por un servicio que no le prestan, es porque algún circuito de corrupción hay. No, yo no creo, la verdad que no creo que sean, que no tengan la capacidad para darse cuenta, sobre todo cuando se lo está señalando el vecino. Hay mucha gente que le está señalando esto. Hay una causa penal en curso.
Y que de haber,
por 30 millones de pesos que faltan.
Algo así como un ministro de Economía dentro del que...
Un secretario de Economía que es el mismo desde 1995.
Bueno, que tiene que saber que eso no, si no hubo servicio no se debe pagar.
Pero es una lógica, de la gestión. Es una lógica de la gestión. Todo lo que es privado, Moreno tuvo, hasta hace muy poco, que logramos que no lo tenga más, privatizado el servicio de números, de entrega de números para la atención de mesa de entrada del municipio. Había una empresa de Pilar que terciaba en la entrega de números para ser atendido en el municipio.
Ahora,
o sea,
¿y qué pasa con por qué? ¿Por qué ganan? ¿Por qué? Eso es una pregunta capaz que
porque la gente no sabe estas cosas.
Dejamos la respuesta para un ratito, sí. Y pasamos a un tema musical. Jarabe y la Mari de Xambao.
Y después le preguntamos la alternativa también.
Déjame vivir.
Thank you. Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucha la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Seguimos en el observatorio, son las 18:31, ya estamos en el bloque de literatura del profesor Pablo Vecino, que gentilmente nos va a ceder unos minutos.
No, yo no soy hipócrita, no fue gentilmente.
Bueno, no fue gentilmente, Pablo está enojado, pero igual le vamos a robar unos minutitos para cerrar la nota con Lucas, que nos parece además muy interesante. Y a usted le pareció interesante porque preguntó un montón de cosas, ¿o no? Ah, bueno. Pero
también es interesante lo que hago yo, como diría el poeta.
Totalmente. Así que... no, para cerrar la idea de lo que pasaba con la basura, lo que sucede con la basura en Moreno es una lógica de contacto con las empresas. Dentro de muy poquito vamos a tener, votado por el Consejo Deliberante, un contrato con una empresa de fibra óptica, para todo el territorio de Moreno. Eso es... va a ser publicitado como Internet para Todos. Sucede que la empresa va a donar, el expediente dice, una donación de una empresa que ofrece la mano de obra para hacer la instalación del cableado de fibra óptica por todo Moreno. El municipio tiene que pagar todos los materiales y además lo que no puede hacer la empresa, porque la empresa tiene 50 empleados. Con 50 empleados una empresa no puede hacer el cableado de 170 kilómetros como tiene Moreno, en largo, digo, en extensión, para hacer el cableado de fibra óptica. ¿Qué pasa entonces? Además, no es una donación común, es una donación con cargo. ¿Qué es una donación con cargo? Para que se entienda y cuando nos llegue la información lo podamos... Una donación con cargo es, yo te dono esta casa, porque estoy viejo, porque no la uso más, pero el cargo es que vos me dejes vivir a mí ahí hasta que yo consiga otro lugar. O que vos la uses para hacer un centro cultural. Esa es una donación con cargo, sugerir o indicar o poner alguna cláusula de lo que en lo que se va a usar. ¿Cuál es el cargo que le propone la empresa al municipio? La explotación por 15 años del 25% del servicio. O sea, todo el servicio. O sea, la explotación comercial del servicio. Entonces, es más o menos con la lógica de la casa, yo te dono la mano de obra de la pintura de la casa. Pero vos tenés que construir la casa, comprar los materiales, comprar la pintura y darme una pieza para que yo viva. Entonces, esa es la lógica con la que quienes conducen nuestro municipio intervienen en nuestra realidad. Lo que hay del otro lado, que es lo que charlábamos un poquito en el corte, es la necesidad de construir una alternativa. Con respecto a la basura, por el, que es lo que charlábamos recién, con el 10% de lo que se gasta en un año con este contrato, se construye una planta de tratamiento de residuos. Se invierte la metodología de tratamiento de residuos, vamos a la separación en origen, al reciclado, a la recuperación, y en 2 años el servicio no sale gratis. ¿Por qué? Porque tenemos una planta de tratamiento de residuos que permite reutilizar una parte del residuo, con lo cual dejará ganancia. Si hacemos la separación en origen, orgánico e inorgánico, reducimos a la mitad. Entonces, en 2 años vamos a tener la mitad del impacto ambiental y ninguna pérdida de dinero. Entonces, vamos a tener ganancia. Además, por eso sale 14 millones de pesos construir una planta para el tamaño de Moreno. Si no tenemos los 14 millones de pesos, se puede recurrir, tanto que recurrimos ahora a la comunidad regional e internacional, hay una cosa que se llaman los bonos verdes. Los países pujantes pagan, compran reducción del impacto ambiental en los países como los nuestros. Entonces, si uno va y dice, yo quiero construir una planta de tratamiento, supongamos Suecia, nos estaría pagando los 14 millones de pesos para que reduzcamos nuestro impacto ambiental. Porque Suecia, por su nivel de desarrollo de los negocios contaminantes, no lo puede hacer. Entonces, hay un montón de mecanismos que nos permitirían generar otro tratamiento de la basura con una lógica, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente. No ya del dinero, sino en principio de cuidado del medio ambiente. Bueno, hay que empezar a discutir, es un deber de todos. Digo, yo no me pongo afuera de la responsabilidad de lo que está pasando. Nosotros no supimos construir una alternativa que sea lo suficientemente confiable como para que este tipo de cosas puedan tener fuerza en lugares como el Consejo Deliberante. Esto está claro.
Eso es lo que te iba a decir. Eso está claro. El problema es decir que como proyecto es muy interesante, pero si no tenés el poder,
no, la política
lo compartís
es
por lo menos.
La política es la lucha por el poder.
O lo compartís. Y ahora también pasa que los grandes proyectos, cuando se entra en la praxis, no porque falle el proyecto, falla el elemento humano, que es como que se vende, porque a vos los del Frente para la Victoria te dijeron, y no, nosotros no podemos, tenemos...
Claro, bueno, tenemos compromisos políticos.
Claro, ese es el otro gran problema. Porque hay que pensar que lo que hay que lograr, por empezar, es el voto. Porque habiendo elecciones que no fueron acusadas de fraudulenta, estos subieron...
No, para nada.
A ver, subieron legalmente.
Yo no, ni cerca estoy de acusar ni un fraude.
Es decir, hay una estrategia de agrupación, de partido, de como se consideren ustedes, no sé, que tiene que crecer de otra forma.
Mira, son decisiones políticas, digo, porque esa es la eterna discusión. Muchos compañeros que hoy están dentro del proyecto del intendente Mariano Güez nos plantean que la pelea se da desde adentro. Entonces peleemos desde adentro, generemos correlación de fuerzas. Yo hablaba el otro día con los chicos de la John William Cook. Han logrado poner el presidente del bloque. Bueno, hace 10 años que me hablás de correlación de fuerzas. Ahora tenés la correlación de fuerzas y votás este proyecto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno decide el camino más corto? Bueno, son decisiones políticas. Yo tengo clarísimo que tenemos que lograr la consistencia de un proyecto político que nos permita reemplazar a los que nos gobiernan hace 20 años. Ahora, para ese proceso elegimos el camino más largo, que es el de no participar en espacios de conjunto con esta gente. Eso, ¿cuáles son los costos de eso? Y por supuesto, son los costos de que todo tarda un poco más y todo lleva muchísimo más esfuerzo. No es grata la situación, no es que yo hablo desde la alegría de decir esto le está pasando a mi barrio. No es grato, es tristísimo lo que nos pasa. Y yo no me pongo afuera de la responsabilidad, insisto. Nosotros no tuvimos todavía la capacidad de interpelar a nuestros vecinos como para que ser nosotros la alternativa desde este tipo de propuestas, que no sé si son las mejores, pero por lo menos se llevan mucho esfuerzo y mucha cabeza puesta ahí. Ahora, lo que nos queda por delante es precisamente, y paso el chivo, de acá, desde el 17 de diciembre vamos a salir, Moreno tiene 140 barrios. Vamos a ir a los 140 barrios, uno por semana, armamos una agendita, para explicar esto que les explicamos a ustedes recién. ¿Qué es lo que va a pasar con el contrato de la basura? ¿Y qué es lo que nos está pasando con toda la presencia del Estado? Ayer, por este tema de la nena desaparecida, visitamos nuevamente Los Hornos en Cuartel Quinto. No existe el Estado. No existe el Estado. Entramos caminando al barrio, el transporte público no existe. Y el barrio está a 50 cuadras de la ruta. Los carreros, que es el sistema alternativo de recolección de basura, con los carros, la gente que le paga a los carros para que junten la basura, no había luz, se estaban enganchando de la luz, no había agua. Y el 60% de los chicos, por lo menos, no va a la escuela porque no hay vacante. Hay una escuela y el barrio creció. Entonces, tenemos que pelear muchísimo para que el Estado llegue a esos lugares, para que el Estado se haga presente ahí y para que también todos los vecinos conozcan las herramientas que tienen para construir la presencia del Estado. El presupuesto municipal no lo conoce nadie. Bueno, una de las cosas que vamos a llevar barrio por barrio es el análisis del presupuesto municipal. ¿En qué se va a gastar el dinero que nos pertenece a todos nosotros? ¿Por qué van a ir 180 millones de pesos al trébol y probablemente vayan, como el año anterior, había una diferencia abismal entre lo que se gastaba en basura y lo que se gastaba en infraestructura urbana, por ejemplo, con 11.000 cuadras de tierra, con 40 salas de atención primaria? Tenemos un médico cada 15.000 personas. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que lograr discutirlas. Clarísimo está que es un deber de todos los que política y éticamente pretendemos que nuestro barrio esté mejor, que nuestro municipio esté mejor. Ahora será pericia o no nuestra construir esas condiciones. Nosotros estamos en ese camino, no nos causa alegría ni tenemos esa lógica que muchas veces se le achaca a los compañeros del trotskismo de ponerse contento por el peor mejor. No, para mí el peor mejor no existe porque yo vivo acá. El peor mejor es que yo no tenga hospital para poder hacer política. No, yo quiero tener hospital y quiero poder discutir otra situación. No tener que siempre estar discutiendo la emergencia dentro de la emergencia. No, es triste lo que nos está pasando, lamentablemente.
No, y aparte hay que, en todo proceso comunicativo hay dos partes, ¿no? También hay un receptor que históricamente está preparado quizá a no querer escuchar, a dudar de lo que escucha.
O a que nadie se acercó a decirle, entonces no saben qué esperar. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por venir. Nos estamos encontrando en otro momento y muy interesante todo esto.
Gracias a ustedes por el ratito y por el espacio, por la charla, muy muy grata, y por el tereré. Lo voy a decir públicamente.
¿Cuál es tu apellido, Lucas?
Franco.
Ah, Lucas.
Nada que ver con el generalísimo, por favor.
Vamos a ver, no sé.
Vamos a ver igual.
Después de esta conversación, no sé.
El bloguero acá tampoco.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Bueno, vamos con el bloque literario directamente.
Bueno, después de haber seguido gentilmente estos 10 minutos, comienzo a hablar. Y vamos a tratar de un poco aflojar. Hoy ha estado muy tenso esta reunión. Yo soy siempre peleado. Entonces, quiero primero explicar algo. No sé si está de fondo, está el pericón, ¿no? ¿Por qué pedí el pericón? Porque en sus orígenes, este teatro criollo, ya lo conté, nace en el circo. Y en el circo siempre se bailaba el pericón. Había, para terminar la función, ustedes saben que el pericón es una danza donde se termina armando la bandera argentina, con mucho sentido nacional, en una época que había que recrear. Yo, que soy muy joven todavía, pero tuve oportunidad en algunos de esos programas que duraban toda la tarde, no sé si los sábados y curados de Mancera, haber visto y haber escuchado a cuatro glorias del cine, de los orígenes del teatro, cuatro viejas actrices, Pepita Muñoz, todas tuvieron su origen en el circo, Pepita Muñoz, Leonor Rinaldi, Olinda Bozán, y ¿quién más quedaba por ahí? Y María Esther Podestá, que era sobrina de José Podestá. Me acuerdo que eran ya viejas y contaban toda la historia, cómo eran los principios del teatro, ya fuera de la lona del circo, ¿no? Tener que terminaban una función a la noche, y esto nos da idea de cómo era, como fenómeno social, la fuerza que tenía. Terminaba una función y se encontraban con el cartelito que tenían que ensayo, cansadas ya de trabajar, tenían que ensayar. Y me acuerdo las viejas que casi no se podían mover por el reumatismo, a una invitación del sería de Mancera en aquella época, se levantaron y bailaron el pericón, ¿no? Media descaderada ya las pobres, pero bailaron el pericón. Y entonces un homenaje también a todo aquello que se está olvidando. Mi abuelo decía que uno vive mientras alguien los recuerda. Bueno, vaya a estas mujeres que están en muchas películas de los años 40, en las películas de los años 50, un recuerdo personal que también explica por qué la música y el origen del teatro rioplatense. La vez pasada les había hablado de la segunda obra de Pairó, Sobre las ruinas, que se estrenó el 21 de septiembre, el día de la primavera de 1904. La friolera de 109 años, ¿no? Lo interesante de esto, quizá no es la teatralidad, pensemos, si queremos pensar, no les voy a obligar a leer la obra, yo voy a leer algunos párrafos, no voy a esperar, como en el caso de Martín Fierro, que como hacía Andrea, que iba corriendo a buscar su Martín Fierro y lo leía.
No, pero yo lo leí ya una vez, es un montón.
No te creo.
Lo que pasa es que no me gusta.
Bueno, iban. Voy a leer algunas partes, porque a mí me parece que es un teatro, este de Pairó, muy representativo de una época también muy especial de la constitución de la Argentina, de 1904, con un gran flujo inmigratorio y ese conflicto que se presentaba entre el criollo, que no quería dejar de ser criollo, que valoraba mucho, y los que venían de afuera con nuevas tecnologías. Incluso acá no se ve tanto la cuestión del gringo, que sí se va a ver en La gringa de Sánchez, que también vamos a tratar. Acá se ve el avance tecnológico, ¿no? El criollo que se niega a, digamos así muy breve, como cuál es el argumento de la obra, es un criollo viejo, don Pedro, que se niega a que hacer canales de desagote en una zona cercana a la bahía de San Borobón, que se ve que era inundable, y mientras que su vecino, en un campo que había sido de su hermano, también había hecho obras de drenaje. Cuando llega la gran inundación, el viejo se le hunde el rancho, se le hunde la estancia, se le mueren todos los animales, queda en total ruina, y el otro salva a todos, no hay ni una sola muerte, y al contrario, va a vender mucho. Claro que estaba asesorado por un ingeniero, mientras que este viejo se queda con su hijo Juan y quedan ahí criar el ganado a la antigua, no mejorar nada. Bueno, después por intríngulis amorosos y un sobrino del viejo que había estado trabajando en la estancia del rico, qué sé yo, después de la ruina, el viejo se suicida. El viejo, que sabía nadar muy bien, se deja morir. Y el rancho queda en las ruinas. ¿Por qué sobre las ruinas? Porque todo es muy simbólico. Sobre las ruinas se va a construir la nueva Argentina. Sobre la nueva... Y acá se entronca con el Martín Fierro, donde decía, bueno, a los hijos, que había que adaptarse a la vida de estancia. Digamos que, coincidentemente, este paraje de San Borombón es el mismo que elige después Guiralde para ubicar a Don Segundo Sombra. Entonces, como vemos, la literatura más este tipo de literatura que voy eligiendo, porque al mismo tiempo escribía, qué sé yo, Rubén Darío, La princesa está triste, que tendrá la princesa. Pero yo voy eligiendo un tipo de literatura, y, si consideramos el texto teatral como literatura, que tenía una función social y un seguimiento social. Hoy nos llama mucho la atención, la gente va poco al teatro, pero la resonancia que eso tenía en una sociedad donde no había televisión, no había cine todavía, no había radio, el circo, y después del circo aparece el teatro, con gran éxito. Por eso tantas compañías nacionales, tanto renovar. ¿Vas a decirme algo?
No, le iba a preguntar justamente eso, si mucha gente iba al teatro o si había muchas obras de teatro en los barrios, por ejemplo.
Bueno, los barrios, en el barrio después va a ir el cine. Pensá que no estaba tan extendido.
No,
lo de
pienso
los barrios.
En el Buenos Aires,
mi,
claro.
Mi suegra, que era del 1912, llegó a Floresta, al barrio, claro, Santa Rita, cuando tendría 10 años. Claro, claro. O sea que todavía en este tiempo, sí, los barrios no estaban armados como ahora.
Claro.
No había teatros en los barrios. Los barrios estaban en el centro. Uh-huh. Había 4 o 5, que uno después llegó a conocer porque los teatros fueron evolucionando, claro, ¿no? Pero había teatros que se dedicaban todavía al género popular cuando yo era joven. Había uno, me acuerdo, en Constitución, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero iba a Charmiel o qué sé yo, he ido alguna vez. Existía ese teatro de mucho arrastre popular. El teatro tuvo, la otra vez lo dije, un factor muy fuerte popular, que era el sainete. Uh-huh. Que el sainete no es originalmente rioplatense, es una evolución, digamos, de la pieza cómica que viene de España. Pero esto que yo estoy hablando es un teatro que nace en el circo criollo y evoluciona a partir de ahí, con textos que van siendo nuevos. Y que después el sainete sí va a dar como resultado un hijo, un nieto, que se va a hacer el grotesco criollo. Uh-huh. Con Enrique Santo, con Armando Santo Discépolo, el hermano de Enrique. Y por ahí alguna obra de Enrique, después con Di Filippis Novoa. Y que, como decíamos otra vez, va a evolucionar en un hijo tardío, que va a ser la nona de cosas, que también. Uh-huh. Donde, con una cubierta de humor. Uh-huh.
Están contando
está
todo, una tragedia.
Toda la tragedia, claro. Es decir, pero ¿qué tragedia se cuentan en los años 30? Mateo, Mustafa, qué sé yo, He visto a Dios, El relojero, hay otro de...
¿Mi hijo el doctor?
Mi hijo el doctor es anterior, uh-huh, es anterior, y no es grotesco. No es grotesco, porque no, porque el grotesco, ¿sabes lo que usa? El cocoliche, la forma de hablar del turco, y entonces eso hacía reír, pero por otro
el
lado...
El conventillo de la paloma.
Es sainete todavía, es sainete. Está todo... No hay
tiene
nada,
algunos
no hay
elementos,
tragedia,
claro,
no
sí,
tragedia.
Claro.
En Mateo está el hombre que ha sido desplazado de ser un coche de plaza a por el automóvil, uh-huh, no tiene trabajo, la familia se empobrece. Mustafa es uno que vino a... Stefano, por ejemplo, es un músico que vino a Italia con mucha promesa, y había estado en Nápoles, y cuando llega acá termina muriéndose, sin haber logrado el mínimo éxito acá, y como viviendo en esa fantasía. Y están los padres, que van hablando el dialecto napolitano y eso mezclado con el castellano. Perdón. Y eso es lo que por ahí hace reír algunas escenas, pero por otro lado está toda la tragedia de este inmigrante, que ahora lo vemos, quizá, no sé si se está escribiendo o no, porque todo no sé, probablemente sí. Hay películas, Bolivia creo que era,
sí,
una,
Bolivia,
donde se ve también los dramas de los, sí, inmigrantes de los países limítrofes. Uh-huh. Que, entonces era, bueno, digamos que es otra creación netamente argentina. Bueno, vamos a ver un poquito esto, porque si no siempre estoy prometiendo, y como quedan pocos minutos quiero... En las conversaciones que van teniendo, que uno piensa, ¿cómo la gente se aguantaba todo esto? Porque es muy retórico a veces, muy muy declamatorio de una postura ideológica. Pero también hay que reconocer que había mucha militancia. Yo comenté el otro día, en lo familiar y todo, la fuerte presencia de los movimientos libertarios, anarquistas, del socialismo, que se había fundado en 1985. Pairó durante varios años fue miembro del partido socialista, toda la labor de Palacios, de Justo, de Moro de Justo. Entonces había todo un ambiente, la sindicalización de los trabajadores, después termina en grandes desastres como fue la Semana Trágica, porque hay una reacción de derecha muy fuerte. Pero bueno, todo ese ambiente hacía que la gente fuera y escuchara. Yo recuerdo mi abuelo, que no era una persona letrada para nada, anarquista, fue, y tengo el recorte que se lo he dado a mi hija, socióloga, cuando muere y se lo reconoce como un dirigente sindical muy fuerte. Era una persona que leía, pero casi ni escribía. Y entonces estaban politizados de esa forma, en una militancia en defensa de los derechos así del trabajador, ¿no? Que recién hacen una eclosión, digamos, legal en el 46, en adelante. Pero hasta ese momento se había ignorado. Dice don Pedro. Ah, y una cosa que hace acá también para marcar las diferencias es el uso del lenguaje. Don Pedro va a hablar como hablaban los viejos criollos, los otros ya hablan un español más estandarizado, muestra los contrastes, ¿no? Dice don Pedro, y el ingeniero se va a aprovechar del tiempo para volver con la matraca de los Sahue, Juan, que era el hijo también, digamos, reacio al cambio. Jaja, miren que dice pa' Europa aprender cosas de campo y después venía a querer enseñar a los mismos paisanos. Es cosa de morirse de risa, don Pedro. Si hoy se inventan unos bolazos, y lo peor es que la gente vive cada vez más desgraciada. Muchísimo más que antes, dice Juan. ¿Qué tiene que ver? Así cuentan todos los viejos del pago, don Pedro. Antes era otra cosa. Aquí no mandaba nadie más que nosotros. Nadie venía a traernos costumbres nuevas, cosas de otros países. Hablas que nos jugaran el criollo puro. La vida era diferente, con carne y mate ya estaba todo. Galleta era un lujo para un día de fiesta. Un ranchito adobe para no dormir al sereno con la helada. ¿Qué más? Hasta el paisano más pobre tenía todo lo que necesitaba. Sus sotretas, sus pilchas. Hoy no tiene ni un miserable mancarrón y no ensilla más que en la estancia. Y eso para el trabajo a campo y pare de contar. Acá hay una denuncia muy fuerte que continúa la denuncia de Hernández, pero ojo, una denuncia 30 años después, donde también sigue contando, ya hace hincapié en lo que pasa en las estancias, ¿no? En la estancia dice, trabajo para trabajo o campo. Mi abuelo, que también trabajó en el campo, mi abuelo vino a la Argentina a los 18 años, escapando para no servir al rey, ahí ya se veía la rebeldía de él. Trabajó en el campo mucho tiempo y a las 2 de la mañana se dañan los arados a caballo, de asiento, a arar todo el tiempo. Y la galleta se traía una o dos veces al año en la cocina de los peones.
Para las fiestas.
Y se pegaba, se la rompía con un martillo. Ajá. Con un martillo. Y estuvo con un viejo que se parecía medio al viejo Vizcacha y todo el año comió guiso de cordero, de carne de oveja.
Claro, carne, como dicen, claro, carne y mate.
Claro, carne y mate. Mi abuelo tomaba mucho mate amargo. Ah, esto es cierto. Don Pedro, ahí anda rotoso y sin un real, como si anduviese juido. Peor que para el tiempo de los contingentes. Y eso que él es el que ha hecho esa patria. Esa es una de las grandes quejas que también trae Hernández y que trae el gaucho. Nosotros fuimos carne de cañón en la Guerra de la Independencia. Recordemos la Guerra Gaucha, se vienen al norte con los gauchos de Güemes, todo, y después estaba en eso. Pero no tiene ni quien le dé una sed de agua. Antes, en ningún rancho, en ningún puesto faltaba carne colgada. Ahí la tenía a su disposición y no le faltaba un rincón para atender el recaudo. Ahora, el que no se desloma, no come, dice el hijo. Claro, si no va a trabajar a la estancia y hace de peón rural, no vas a comer nada. Es también una añoranza a esa vida libre que tenía, que por ahí mataban una vaca, con eso comían y nadie les decía nada.
Ese gaucho idílico, ¿no?
Claro, es un poco era el jinete, como decía mi profesor de sociología, el jinete lírico de las pampas. Bueno, ahora lo persiguen menos, pero lo friegan más. Acá es interesante esto que dice, porque es una superación de la queja la primera parte del Martín Fierro, que el gaucho era un perseguido, dice, lo friegan más, lo joroban más, claro, lo joden más. Uh-huh. Dice, como quien no quiere la cosa, cuando se presenta en una estancia pidiendo trabajo, o no le dan, o le pagan una mezquindad en comparación a los gringos. Y acá, este tema que también hemos visto, que se ha visto en Europa, que se ve, vienen los inmigrantes y hay una diferencia en el trato laboral. Acá se dice distinto, acá ahora se dice, bueno, te toman al paraguayo, al boliviano, porque cobran menos.
Nos vienen
menos
a sacar el trabajo.
Y cobran menos.
Sí, claro.
Y cobran menos. Esa es la idea. Acá decía que le pagaban más a los gringos. Entonces, de todos modos, siempre la queja. Bueno, digamos, voy a leer otras partes la próxima vez, pero lo que veo acá, si no me aparece algún invitado de piedra,
no,
pero lo que veo acá es que lo que yo quiero mostrar es como este teatro era, no era un teatro de la belleza, de lo lindo, uh-huh, era un teatro para de barricada, para levantar, para
con
levantar
una fuerte crítica social.
¿Eh?
Con una fuerte crítica social.
Con una fuerte
social.
Crítica social y que se ponía. Pensemos también los gobiernos que había, el segundo gobierno de Roca, creo, 1904 me parece que debía andar,
sí,
por ahí. Y sin embargo, cuando uno piensa, ¿y Roca? ¿Qué sé yo? Sin embargo, no se lo censuraba.
No, claro.
Lo podía decir, ¿no? Estaba por otro lado, es cosas que a los historiadores a veces se les escapa estudiar. Pero bueno, yo me despido, hasta la próxima.
Hoy estoy cobrando como adentro un gorro.
¿Cómo?
Estoy cobrando como adentro un gorro hoy. Bueno, terminamos con
muy
el observatorio.
Bueno.
Muy bueno, Pablo. Voy a escuchar atentamente el programa del sábado pasado, que todavía no lo he escuchado, y voy a leer algún libro de teatro criollo para la próxima clase.
Payrón, no te sacrifiques.
Para la próxima clase, profesor, no se preocupe. Bueno.
Hasta el próximo sábado. Gracias, Maximiliano, está con nosotros.
Que todavía lo tenemos acá. Muchas gracias. Bueno.
Y podemos repetirle el...
Vayan el domingo, sí, el domingo
15 de diciembre en Maulas, no me acuerdo, es Independencia entre España y Merlo, ¿no?
¿A qué hora?
Y Libertador. A partir de las 19 horas está abierto.
Muy bien.
Hasta las 23.
Vale. Bueno, chao, hasta la
próxima. Hasta el sábado próximo.